Por ahí esta suerte de postales que estamos viendo sobre los comportamientos y sobre los accionares. Hablábamos con Javier acerca de este fondo, que es un fondo buitre, que es BlackRock. Fíjese esta información. Los Aguirre y Escribano, dueños y directivos de la Nación, cobraron parte del sueldo del Estado. Son empresarios multimillonarios, propietarios del histórico diario que hace más de 2 décadas les debe millones de pesos a la AFIP. La Nación, que siempre criticó la intervención estatal, ahora aprovecha la ayuda de ANSES incluso para pagar a sus accionistas. Bueno, está en línea Omar Plaini, que es ex diputado nacional y secretario general del gremio de canillitas. Omar, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted?
Gracias. Bien, junto a Natalia Barró, aquí en la segunda mañana de Nacional. Omar, queríamos charlar con usted porque ustedes viven muy de cerca lo que significa la magnitud del Imperio Clarín y la Nación. Y lo que significa esta ayuda del Estado. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es su opinión de que Saguier y Escribano, dueños y directivos de la Nación, han cobrado parte del sueldo del Estado?
Ustedes lo tienen cerca también con la voz del interior ahí, pero bueno.
Tal cual.
Mire, obviamente cuando uno habla de Clarín, aquellos que conocemos más en profundidad, tal vez por la vida misma, por la actividad, en mi caso, medio siglo detrás de un puesto de diario, no son 2 días, así que conocemos cómo se forjó este imperio. Yo digo siempre que el grupo Clarín, fundamentalmente, también Nación en menor medida, pero básicamente Clarín, todos, no sé si ustedes saben, creo que sí, que hoy la Nación se imprime en los talleres de Clarín, ya ni siquiera se imprime en sus propios talleres, con lo cual hay una dependencia muy notoria. Ya no es un grupo de comunicación, es un grupo económico. Y como grupo económico ejerce su poder. Entonces, obviamente que aquellos que venimos del campo nacional y popular tratando de luchar y luchando por un mundo más justo y más igualitario, nos duele muchísimo cuando vemos que estos grupos se acomodan frente a cualquier gobierno y ejercen ese poder que tienen. Pero esta es la discusión, lo vengo diciendo hace muchos años. Tener el gobierno no significa tener el poder. Y lamentablemente para la humanidad, hoy el poder lo tiene el 1% del total de la raza humana, que concentra el 70% de la riqueza. Y si lo trasladamos eso a la Argentina, ustedes lo saben como yo, y los oyentes creo también, hay 50 familias poderosas que encima no quieren hacer ningún tipo de colaboración cuando ellos pudiesen hacerlo frente a esta pandemia, este enemigo invisible, como dice el presidente Alberto Fernández, estamos padeciendo. Y en el caso de esto, claro que da mucha bronca y da mucha impotencia, pero está en el marco del sostenimiento que entiendo el gobierno hace para preservar la fuente de trabajo. Ahora mire usted qué paradoja, ¿no? Por un lado, se asiste a este grupo y nosotros los canillas todavía no pudimos ingresar al IFE, donde tenemos alrededor de 10.000 familias a lo largo y lo ancho del país con enormes dificultades. O este mismo grupo es el que imprimió los libritos educativos. Entonces, es el poder, ejercen el poder. Por eso tenemos el gobierno. Y allí donde yo digo que no puede solo un presidente, ni siquiera un gobierno. Nosotros tenemos que seguir elevando el nivel de conciencia de la masa trabajadora para poder modificar la correlación de fuerza. Y esta es la dificultad que nos encontramos. Entonces, cuando uno se desayuna cada mañana con estas cosas, que se asiste a estos grupos económicos que no tienen la más mínima intención de dejar de ganar un poquito, porque ellos podrían dejar de ganar un poquito, fíjese lo que han hecho con ese gravamen excepcional que ahí están trabajando el diputado Heller, Máximo Kirchner y otros diputados, Correa y otros diputados que están trabajando, fíjese que lo han instalado como una cuestión nacional y desde el mismo día que surgió esa posibilidad no hacen más que todos los días atacar por ese lado. Entonces, es muy difícil, por eso es muy importante y es central, desde mi mirada, por supuesto, que el movimiento sindical argentino vuelva a ocupar un rol de poder y no represión. Si no, va a ser muy difícil modificar esta correlación de fuerza. Y si usted me dice que siento lo que le dije recién, siento impotencia, siento bronca, porque sigue siendo injusto lo que nos toca vivir a muchísimos, sobre claro. todo a los sectores populares.
Por supuesto, y además teniendo en cuenta que los canillas, los canillitas, son los que están en la primera línea de batalla, digamos, los que le están dando la posibilidad a la gente de que reciban los productos periodísticos y otros uh-huh. que se consumen también, ¿no? Y este dato tan importante que usted da, de que no han podido acceder al IFE.
Mire, nosotros le presentamos ayer una nueva nota al ministro de Trabajo, la pasamos por mesa de entrada vía correo, porque ahora, bueno, esto lamentablemente es así, en situación remota, todo online, donde estamos planteando que en el caso nuestro, acá, capital y provincia de Buenos Aires, estamos al borde del colapso y del quiebre de la cadena de pago. ¿Por qué? Porque este grupo precisamente domina el 50% de la distribución. Cuando nosotros tenemos una ley que dice claramente, el que edita no distribuye ni vende, el que distribuye ni vende ni edita, y el que vende ni distribuye ni edita. Y ellos han violado toda esa norma y hace 10 años se metieron en la distribución y tienen el 50%. Ya no son solamente los que editan, sino los que distribuyen.
Claro, aquí en Córdoba...
Falta que vengan por nosotros.
Reventaron aquí en Córdoba la empresa de distribución histórica, que era el Lerchundi,
sí,
¿no?
Sí, lo conozco porque Adrián Brito es el secretario general adjunto de la Federación, de la cual yo soy secretario general, y hablamos siempre, y cuando hacemos reunión en Capital, charlamos estos temas. Entonces, es David contra Goliat esto. Entonces, nosotros hoy precisamente estamos planteando que estamos al borde de la quiebra porque esta gente encima se toma el trabajo de meterse en la distribución, de faltarnos material, de seleccionar a quién se lo envía, y además de eso, han roto la cadena de pago. Usted sabe que la suscripción es un invento formidable de la tarjeta Club Nación, que después siguió 365 Clarín, donde ellos cobran el diario, pues, suscriben por adelantado a los clientes, cobran por adelantado, nosotros lo tenemos que entregar, después nos niegan que hay relación de dependencia, y además de eso, hoy no nos están pagando y le están pagando a Canilla con atraso de hasta 60 días, una barbaridad cuando nos tienen que pagar día a día, porque nosotros todos los días vamos y entregamos el diario bajo una puerta de un domicilio, de un vecino. Entonces, todas estas arbitrariedades encima la hacen en nombre de la democracia, en nombre de la pluralidad, en nombre de un montón de cosas falsas que ellos manejan. Por eso es terrible para nosotros esta situación. Ahora, no vamos a culpar al presidente de la Nación de ninguna manera, porque sabemos que él solo no puede. Ahora, si la gran masa del campo nacional y popular no se concientiza para esto, vuelvo a reiterarlo, vamos a tener el gobierno durante 4 años, pero no vamos a tener el poder. Y hoy lo que hay que volver a disputar y discutir es el poder. Realmente tenemos que ponernos en la cabeza que tenemos que discutir desde la administración del comercio exterior hasta el sistema financiero. Si nosotros no hacemos eso, evidentemente yo no soy de los que creen que va a cambiar todo después de la pandemia. Todo cambie para que nada suceda, van a decir ellos. Yo no creo que vamos a dar vuelta a este capitalismo salvaje, depredador, financiero, especulativo, si no es con la organización de cuadros, si no volvemos a aquel viejo peronismo del 45 al 55, donde el cuadro integral, o sea, los hombres y las mujeres que surgían del movimiento sindical, de la clase trabajadora, la única clase por otra parte, los demás son sectores, que podía interactuar en la escuela, en la cooperadora, en la parroquia, en la unidad básica, en el club de barrio, no solamente en el sindicato. Es la única manera que yo veo, y ese es el aporte que trato de decirle a los jóvenes, porque si no es muy difícil, estos poderes terminan imponiéndose. Entonces, tiene subsidio Telecom, tiene Bien. Subsidio Techín, tiene subsidio el Grupo Clarín, pero después, a la hora de despedir, mire que ellos no se ponen ni colorado.
Omar, buen día. Natalia Barró lo saluda. Yo estaba escuchándolo atentamente, y usted es un hombre de la prensa, refería uh-huh. a la tirada del diario, al reparto del diario. Uno imagina esa circulación de la información que conocíamos tradicionalmente, y recuerdo que nos quedaban los dedos manchados, ¿no?, de tinta uh-huh. en alguna ocasión. Exacto. Luego la cosa cambió con el offset. Bueno, la tecnología siempre incide en la información. Y hoy por hoy la tecnología nos ha atravesado a todos, incluso a la publicidad misma, y la circulación también, por ejemplo, funciona en el teléfono, ¿no? Hay gente que directamente se informa a través del celular. Y usted mencionaba a los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, nosotros venimos notando que son como una generación que prácticamente no toca el papel. En ese caso, ¿existe la posibilidad de que, no sé, de que se regule, de que se tribute este tipo de circulación de información? ¿Cómo lo ve usted?
Mire, un hermoso tema porque hoy tengo una teleconferencia a las 3 de la tarde sobre el tema del teletrabajo. Una nueva mentira que trata de aplicar el capitalismo depredador. De que nos quedemos en casa trabajando, que todo va a ser mejor, ¿no? Entonces que se mezcle el olor a humo de la cocina, la atención de los hijos, y trabajar 20 horas por día. Mire, yo soy de los que creo en la tecnología fuertemente y en la innovación tecnológica porque estamos en la inteligencia artificial. Pero una cosa es la tecnología de punta y otra cosa es la tecnología conveniente para los trabajadores. Entonces, vivimos la época de la revolución digital, está claro, lo vengo diciendo hace 15 años esto, no ahora. Es cierto, tenemos que convivir con ella. Hoy todos se manejan por la autopista del celular. Esto es así, es inevitable. Ahora, sí podemos hacer cosas. Entre otras, usted recuerde que hará una década, no mucho más, en un momento con la aparición de los iPad y todos estos aparatos tecnológicos más de mano, usted recuerde que mucha gente leía los libros por allí. Y yo le quiero decir que el libro está más vigente que nunca, no desapareció. Y el libro es papel. De hecho, hay un bestseller, que fue el libro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hoy vicepresidenta de la Nación, que se vendieron miles y miles de ejemplares. Y no se leían en la tablet, sino que la gente le gusta manipular el libro. Del mismo modo no va a desaparecer ni el diario ni la revista. Y yo creo que allí tiene un rol central el Estado. Allí, coincido con usted, el Estado, como lo ha hecho alguna vez Francia, tiene que subsidiar al sector de la gráfica, porque es una industria donde son miles y miles de familias que estamos allí involucradas y son generadoras de puestos de trabajo genuinos. Por eso yo cuando hablo, siempre hablo de empleo, producción y tecnología. Está claro. Tenemos que salir del asistencialismo para pasar a la dignidad del empleo, porque sabe que es toda esta tecnología que prepara el mundo, es y ahora están combatiendo el parche del teletrabajo, ¿sabe para qué es? Para precarizar y flexibilizar. Y si no, vea lo que pasa con estos chicos y estas chicas que andan en la calle con Globo, con Rappi, con todos estos servicios que los chicos trabajan en condiciones desmejoradas totalmente, sin ningún tipo de regulación, porque tratan de esquivar todo eso. Eso, ¿saben para qué es? Para flexibilizar, precarizar y desmejorar las condiciones de trabajo. De esto se trata, y esto tenemos que discutirlo. Esto es fundamental, y vuelvo a insistir en lo mismo. No lo puede hacer solamente un presidente de la Nación que tiene la mejor voluntad, la mejor predisposición, que conoce mucho más que yo de esto, pero al cual nosotros tenemos que ayudar con esa formación de los cuadros nuestros que los tenemos y que nos sobran, si los organizamos, para dar estas discusiones. Y lo que está hoy en discusión es la gráfica.
Claro, Omar. Quería preguntarle a propósito de eso si han podido charlar con el presidente Alberto Fernández, si está al tanto de esta preocupación, si le han planteado esta situación por la cual se termina ayudando nada menos que a multimillonarios, estos CEOs de la comunicación en la República Argentina.
Mire, yo no he podido, por las condiciones en que estamos hoy, de aislamiento preventivo social. Me he juntado, luego de que él fuera presidente, un par de oportunidades, así con un grupo de gremios, pero no he podido. Hoy esa responsabilidad la tiene más que nada en cabeza el secretariado de la CGT. Saben cómo pienso, porque yo fui parte de esa CGT durante 3 mandatos. Saben bien ustedes que nosotros 10 gremios nos fuimos durante el gobierno de Macri del secretariado de la CGT, no de la CGT en cuanto a abril, nuestra federación se retiró, junto con Camionero, Dragado y Balizamiento y 10 más, por esas diferencias que teníamos, y yo espero y aspiro, ellos saben cómo pensamos cada uno de nosotros, en mi caso me conocen, he tenido el alto honor de ser muchos años secretario de prensa de la CGT, y saben que esto lo hemos discutido siempre adentro, y bueno, lo he hablado muchas veces, espero que se lo acerquen esto al presidente hay que llevarle propuestas, hay que llevarles ideas, y ahí sí reconozco y hago una autocrítica, 2 problemas que tenemos el movimiento obrero. Uno, la fragmentación. Y el otro, que no podemos unirnos si no tenemos un programa. Por eso yo siempre reclamo hace muchos años que volvamos a tener programas, y justamente este año, que el 27 de septiembre se cumplen 90 años de la Confederación General del Trabajo, volvamos a tener algún programa como aquello que supimos tener del 1 de mayo 68,
claro, de la falda, la claro, grande. Exactamente.
Si usted quiere lo más cercano, fue los 26 puntos de Saúl.
Así es.
En tanto y en cuanto no tengamos un programa, va a ser muy difícil que el sindicalismo vuelva a ser un factor de poder. Seremos un factor de presión. Pero Perón no nos formó para eso. Perón, cuando resignifica el sindicalismo, él habla de condominio de poder del sector sindical. Mire, la frase la tengo memorizada. Él decía, Hoy la clase trabajadora no se limita solamente al trabajo profesional. Tiene que pensar que constituye una clase de condominio del poder. Esto lo dijo en el año 74, a su regreso.
Hace varias décadas.
Lamentablemente, ese debate hoy todavía no está.
Omar, como siempre, es un enorme gusto charlar con usted. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la preocupación. Un saludo a todos los canillitas, a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, querida provincia de Córdoba, y en particular a los canillitas y a todo el secretariado del sindicato, ¿verdad?
Bien. Así, Omar Plaini, hombre de la CGT, hombre que ha sido diputado nacional, hombre del Movimiento Obrero y secretario general de este gremio tan importante y con estrechos contactos para entender esta realidad.